Acompáñame a abrir tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo 3. Aquí estamos para darle seguimiento a lo que hacemos cada domingo, que es estudiar la Biblia y que en el plano normalmente, como bien sabes, nuestra estructura de enseñanza es ir enseñando verso a verso, salvo cuando el pastor Jaime pues nos delega a nosotros y nos da la oportunidad de participar. Y en el caso voy a tomar algunas porciones de Apocalipsis y vamos a cerrar en Apocalipsis 22. Pero algo que me gustaría preguntar es, de la revelación de Dios hasta el día de hoy en el libro de Apocalipsis, ¿hay algo que Dios te esté mostrando? ¿Hay algo que Dios esté marcando para tu vida? Porque buenamente nos acercamos al consejo de Dios y hablando del libro de Apocalipsis de buena forma y ya en la mejor de las circunstancias, buscando qué es lo que Dios está viendo y a través de los ojos del apóstol Juan, qué es lo que nos está prometiendo, la revelación de Jesucristo en su venida. Pero algo de lo que tenemos que considerar es algo que se ha repetido vez tras vez en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de enseñanza, es que los primeros capítulos están mostrando qué es lo que Dios está viendo en la iglesia. Y por eso el mensaje y todo lo que se da en exhortación, en cosas que se tienen que corregir, hemos venido viendo en los primeros tres capítulos que se los dirige a estos encargados para que ellos puedan modificar, para que ellos puedan encontrar en el consejo de Dios y en todo lo que Dios está mostrando, cosas que pueden ir corrigiendo, cosas que pueden ir sumando. Y no solamente el plano, si lo quieres ver así en el libro de Apocalipsis, como un hecho histórico que impactó a la primera iglesia y que el libro de Apocalipsis solamente tuvo poder y vigencia en ese tiempo, sino más bien qué es lo que estos hombres hicieron para corregir el camino, los de Éfeso, habiendo dejado su primer amor y regresando a sus primeros momentos en los que Dios tenía algo para decirles, para ellos regocijarse ahí, y cómo finalmente todo el mensaje, toda la estructura de Dios en su sabiduría, toda la inspiración divina en su palabra, cómo fue dada a la iglesia y la iglesia cómo lo tomó. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo es que de mano en mano lo fue pasando? ¿Cómo es el tramo en el que, por ejemplo, vemos que no es como este juego o dinámica en la que en alguna de nuestras etapas, queriendo aterrizar en secundaria, en preparatoria, algún ejemplo de comunicación, nos ponían a jugar en una serie de personas paradas junto una al lado de la otra y la primer persona recibía un mensaje y esa persona le daba el mensaje a esa otra persona y cuanto más grande fuera la cadenita, el mensaje se iba distorsionando. Entonces, ¿cómo te imaginas que estos hombres recibieron la revelación de Dios para poder vivir el último tiempo de acuerdo a lo que estaba escrito así con una promesa fiel? He aquí, vengo pronto. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué sigues considerando que pues ya se tardó mi Señor? Pues como que se ve que no tiene muchas ganas de venir o algo está pasando, pero ¿qué es lo que de mano en mano le vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Qué es lo que de mano en mano estamos recibiendo? Y algo en este tramo, ¿y por qué aterrizarlo en una porción que lo deja como base muy clara? Es porque finalmente, por ejemplo, nuestro pastor Jaime Food fue alguien que estudió en un instituto, en una escuela de evangelismo y con un llamado a participar en la necesidad en otro lugar, sin saber él que era México, así él recibió algo. Y recibió de parte de Dios, pero viendo alrededor una nube de testigos que habían estado participando de algo y había testimonio y había evidencias, y eso le da la suma para que nuestro pastor tome la decisión y dejar su comodidad y dejar todo lo que tiene. Pero ¿cómo es eso que estamos recibiendo de parte de nuestro pastor, que viéndolo en la estructura del movimiento al cual pertenecemos, así de generación en generación, nosotros estamos recibiendo algo? Y él también recibió algo. Pero si te das cuenta y si fuéramos muy estrictos en la estructura de generación en generación, ¿cómo sería esto si fuera el juego del teléfono descompuesto? ¿Cómo sería este mensaje que recibieron estos hombres y que nada más así como que, pues yo entendí como que eso de amar a mi prójimo era siempre y cuando fuera alguien que no lo tuviera enfrente de mi escritorio, que no fuera mi vecino? O sea, en esas cosas en las que a veces tú y yo nos vemos, pero el mensaje que la iglesia primitiva recibió fue tan claro, tan fuerte, tan audible, tan de viva voz, tan de testimonio, que el apóstol Juan una instrucción recibe, escribe todo lo que has visto y todo lo que has oído. Y no solamente tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, esa instrucción que le es dada y que por mano de Juan es escrita, sino que también vemos en la primera carta a Juan que dice, y este es el testimonio, y esto es de lo que vengo a hablar, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y ahora sí, después de todo esto, bueno, no sin antes, primera Timoteo 3, capítulo 14, y una carta pastoral, nada más en donde quiero agarrar un fundamento muy fuerte y muy claro, que dice, esto te escribo a ti, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte, cómo debes conducirte en la casa de Dios, esto es en la iglesia. Y no está dando un valor doctrinal, no está dando una estructura de valores, no está dando un protocolo de cómo ser iglesia, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que persignarnos, de cómo tenemos que traer la Biblia, de cómo tenemos que venir y saludar de mano, de beso, cómo le hago. No es algo que se protocolizó o que se institucionalizó, sino más bien es que de mano en mano, lo que hemos visto, lo que he recibido, mi Señor viene y viene pronto, y yo tengo que estar listo y yo tengo que estar preparado, no en el modo de como los discípulos cuando la ascensión de Jesús en Hechos 1, así los discípulos, ¿quién de nosotros? Así Juan Carlos Pacheco, Edward, así, todos estamos en esta promesa que Jesús nos ha dado, y así todos en el plano, y vemos que de repente Jesús se va. ¿Y qué es lo natural? Jesús se va. Y todos volteando a ver, así como que, y entre nosotros mirándonos, y así, otra vez nos la aplicó Jesús, o sea, ya nos dejó otra vez. ¿Y qué es lo que los ángeles le dicen a estos hombres? Así, ¿a quién estás esperando? ¿Por qué estás volteando? Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Y por eso el título del libro de los Hechos es porque es el hecho, los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo. O sea, no es las historias, no es las anécdotas, no es las aventuras de los discípulos amados. O sea, son los hechos, son las cosas que pusieron en práctica, lo que recibieron, lo que se pusieron a chambear y lo que entonces, así, ¿cómo me voy a conducir? ¿Cómo voy a participar de la necesidad? Y vamos a llegar ahí en Apocalipsis 22, porque algo de lo que tenemos que ver es que si hasta el día de hoy en el estudio y la estructura de la enseñanza en Apocalipsis no has recibido nada, es la invitación en Apocalipsis 22 para que tengas una vida llena de adoración. Y que si no sabes hasta el día de hoy lo que Jaime nos ha dicho, cómo lo vio y lo percibió Juan, y cómo los apóstoles, los ancianos, cómo la figura del cordero y este cordero con siete cuernos y así, muchos simbolismos. Y hasta el día de hoy sigues con eso en conflicto de cómo será. Y así, ¿y cómo va a ser? O sea, simplemente va a ser una buena oportunidad para decir, ok, si quito por un momento así esto en simbolismo y me enfoco en qué es lo que tengo que estar haciendo, algo Dios nos va a revelar, algo Dios nos va a mostrar para que cuando estemos en ese momento en el que Jesús en su venida venga y se manifieste y estemos parados frente a un mar de cristal y un coro de ángeles así, todos estemos así de, tenían razón. Y este querubín así, ¿te ha pasado que yo soy bien distraído, pero si encuentro a un artista, pues ni por aquí de quién es así, ya viste quién va ahí, pero te ha pasado así que te subes al avión, al autobús y traes aquí a algún artista y de repente te dicen, el que está ahí es influencer. Y así, y Y no te volteas así, porque eso te han enseñado, o sea, que tienes que ser discreto, no así de, ¿quién? No, así discreto. Entonces, así como que leas así de reojo y así de, ¿quién dices que es? No, fulanito de tal. Entonces, ahí descroleas y fulanito de tal y, ah, no, pues sí, ¿qué hago? Le pido un autógrafo, me tomo una foto, así de, y ahora imagínate así los querubines, alados. Y así desplegando su hermosura, cantando así cánticos celestiales. Y tú volteándolo a ver así de, ¿Apocalipsis qué? No, sí se parece. Así que Ezequiel vio qué, o sea, no, pues sí, ese hombre, así como que, ¿y qué va a ser? O sea, ¿qué va a ser ese momento en el que la revelación de Dios en toda su gloria, en toda su excelencia, en todo lo hermoso, en todo lo que anhelamos, en todo en donde hemos puesto nuestra esperanza, ¿qué va a ser cuando esté desplegado? ¿Puedo pasar? ¿Y qué? O sea, ¿vas a llegar cruzado de brazos? ¿Vas a llegar como aquí en la alabanza, jetón, y así, cabizbajo, sentado, cruzado de pies y así, ahora a ver qué me van a decir? Ya ves, te dije que me iban a regañar, por eso no quería venir. O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser cuando estemos delante de todo lo que Dios nos ha prometido y de todo lo que en Jesús se ha cumplido? Voy a preparar lugar, voy a preparar morada. ¿Qué es de esa morada? Así, pisando y así como que bajita la mano, arrastrando los pies y así en esas calzadas de oro, no hay basura, no hay baches, no hay nada y así como si será oro. Y así como que se te cae, así casualmente se te cae algo y lo levantas y así, ah, no, pues sí, eso oro. O sea, ¿qué va a ser? ¿Y qué va a ser otra vez en el por mientras? ¿Cómo conducirnos? Porque tenemos la promesa y el que promete es fiel. Y el que promete nos ha persuadido de esto, que el que comenzó la obra lo va a llevar a la perfección, pero también el que promete le ha cumplido a Abraham. Le ha cumplido a Isaac, le ha cumplido a Jacob, le ha cumplido a David rey, le ha cumplido a Salomón, le ha cumplido a Elías, a Eliseo, le ha cumplido a Pedro, a Pablo, a Juan, a nuestro pastor. ¿Qué es lo que tienes que decir ante todo lo que Dios está por revelarnos en la eternidad? No, pues yo como ni la entendí, pues la neta es que agarraba esa ahorita para escrolear. Porque algo también interesante es que en lenguaje corporal, cuando aprendes a identificar ciertas cosas en cuanto a una plática, sobre todo en temas de venta, por ejemplo, les dan algunos cursos en los cuales tú estás viendo el enganche que tienes con la persona. Si ves que una persona, mientras tú estás hablando y está agachada la mirada o está volteando a ver a otro lado, significa que ¿qué? Que perdiste su atención. O sea, que no le importa lo que estás diciendo, pues va. Pero ahora imagínate estar desde aquí o en el plano, ahorita me toca de este lado, pero normalmente allá atrás, así, estar de repente y estás viendo que alguien está así, significa que ¿qué? ¿Que está qué? ¿Que está scrolleando? Y de repente en lenguaje corporal está scrolleando y de repente... Cuenta el chiste, o sea, porque estamos participando de esto, pero el tiempo que Dios nos ha concedido es para saber qué es lo que estamos esperando. Y no en este sentido de sabernos conducir en la iglesia, como con el hecho de decir, ¿cómo nos tenemos que conducir así, extendiendo las manos así? Y ahora a ver qué Dios tiene en lo gráfico, pero en nuestro corazón es lo que deberíamos de estar haciendo. Con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra atención, con todo lo que tenemos así, Dios, no puedo con lo que tengo. Y tengo instructivo de cómo pagar, tengo un tutorial cómo pagar la luz en línea, tengo un tutorial de cómo arreglar una plancha, tengo tutorial y todas las instrucciones de cómo hacer todo, pero no sé cómo tener una vida santa, pura delante de Dios. Entonces, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Dos cosas en las cuales Dios nos está dejando ver que la iglesia sí representa algo y que el mensaje no se lo da a individuos. A individuos, sí habla a personas, sí Dios transmite sabiduría en esta secuencia, pero Dios no se lo da a, bueno, se va a escuchar muy de pleonasmo, pero no se lo da a individuos individuales, o sea, no se lo da a aquellos que eruditos que, no, es que Dios me lo reveló a mí, o sea, es solamente algo que Dios y yo. Y entonces, yo soy el apóstol porque es Dios quien me lo dio, no, es... Si Dios te ha dado y te ha concedido un llamado, es la iglesia quien confirma lo que Dios te ha puesto a hacer. Entonces, Dios no se lo ha dado a individuos individuales, sino se lo ha dado a la iglesia. Y a través de la iglesia hay dones, hay talentos que a través del Espíritu Santo Dios está haciendo algo. ¿Para qué? Para que cuando el día de Cristo venga, cada uno Dios nos haya haciendo lo que nos ha llamado a hacer. ¿En dónde estás tú hoy, hasta el día de hoy, en lo que Dios ha revelado? En 7, 6 capítulos de Apocalipsis. Como lo vengo diciendo, para cuando termine el libro de Apocalipsis, mis 14 años de estadía en Cuernavaca, en Semilla, ha sido para así recorrer de pasta a pasta, de libro a libro, capítulo a capítulo, de Génesis a Apocalipsis. 14 años y 14 años en los que he visto cómo Dios me ha puesto y me ha colocado en donde Él ha querido y en donde he encontrado que el mejor lugar en donde Dios me pudo haber puesto es en la iglesia. Y no es en la iglesia que yo escogí, no es en la iglesia en donde todos nos llevamos bien, no es en la iglesia en donde a todos les caigo bien. Obviamente no soy monedita de oro, pero, o sea, pues he tenido mis roces con muchos, pero Dios me ha puesto aquí. Y no es en el lugar en donde yo me siento más cómodo, en este lugar, en este momento, así de decir, no, es que yo domino la predicación. No, hay mejores. Y en esa estructura Dios me ha dejado ver que el lugar en donde Él me puso es el mejor lugar porque es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Iglesia, hasta el día de hoy, ¿en dónde tú estás de mano en mano recibiendo? ¿En dónde tú estás colocado? Para que cuando alguien reciba el mensaje y así lo ponga la iglesia y de repente... Oye, ¿no vieron al que estaba aquí? O sea, porque viene el mensaje y, bueno, pues voy a tener que avanzar y el otro está esperando, pero ¿en dónde estás colocado? ¿En dónde Dios te ha puesto para que al conducirte en la casa de Dios sepas cómo identificar que una columna es aquello que sostiene? Una columna, el arcotecho, por ejemplo, en estructura, seguramente con errores de definiciones delante de los arquitectos e ingenieros civiles, voy a cometer algunos errores, pero las columnas, cada una de las columnas, 12, y no 12 porque tienen significado apostólico, 12 por la distribución del arcotecho, así es como nos quedó, pero 12 columnas que sostienen todo lo que está así, cubriéndonos de la inclemencia del tiempo, del sol, de la lluvia. Pero de esas columnas no estás cada domingo que vienes preocupado así por... Y si hay un temblor, ojalá que no se caiga esa columna. Y si me voy a sentar en un lugar donde no esté cerca de una columna, porque he visto que cuando tiembla así, de repente una se cae. Entonces, así, o sea, no vienes con eso, ¿sabes? Y a veces perdemos de vista también en el lugar en el que nos estamos colocando en la iglesia de decir, al lugar en donde Dios me colocó es columna de la verdad. Es un lugar en donde se sostiene y se expone. Porque al final las columnas están expuestas. Al final cada una de esas columnas está cargando una cantidad de peso específico para que este lugar no colapse. Como parte de la iglesia, sabiendo cómo debes de conducirte, eres parte de esa estructura que como columna está soportando y dejando evidente que estás llevando la verdad. No, pues yo soy un adoquín. Lo bueno que a mí no me pusieron a echar peso, entonces yo ahí vengo y así agarro las sillas, o sea... Columna y baluarte. Baluarte es ese lugar de protección. Es el lugar en donde se defiende, es el lugar en donde la iglesia no está dispuesta a negociar la verdad, no está dispuesta a poner en tela de juicio, a minimizar significados, a darle otra interpretación para no pasar a raspar a algunos, sino así es lo que es. No quitamos, no disminuimos, ¿cómo se dice? No rebajamos, o sea, no le ponemos más azúcar para que te sepa bonito, no le ponemos tampoco más sal para que aguante por más tiempo, o sea, cada una de las cosas que Dios nos ha dado delante de Dios, venimos con temor y nos paramos frente a la palabra de Dios sabiendo que tiene poder. Y en esos 14 años así, Dios me ha llevado así a ciertas verdades en donde el mejor lugar en donde Dios me pudo poner es en la iglesia, porque en la iglesia no solamente puedo ver dones desplegados, no solamente puedo ver talentos en acción, sino también puedo ver cómo todo el cuerpo de Cristo se conduce en la verdad, siendo columna y baluarte de esto que Dios nos ha llamado a predicar. ¿En dónde estás tú hoy participando de esto? Porque va a llegar un punto en el que, como Juan, el discípulo amado, así escribe estas cosas que has visto. ¿Tienes algo que escribir hoy? ¿Tienes algo que narrar acerca de las evidencias y los testimonios que Dios ha dado en personas, como orabas un momento, Quick, de sanidad? ¿De cómo ha respondido Dios oraciones? ¿De cómo Dios nos ha permitido ver el milagro de la salvación? No una, no diez, así muchas veces. Pero lo tienes claro, lo tienes refrescándote porque debes de saber esto, columna y baluarte de la verdad. Esta estructura, pero así como la ves así, esta estructura no es funcional en el patio de tu casa. Y esto son cuatro paredes, o sea que finalmente iglesia sabemos que es la comunión, es la congregación de hermanos, pero la iglesia no es estas columnas con un arco techo soportando cada una de estas columnas. Así, la iglesia somos nosotros que cuando escuchamos el mensaje, somos portadores de la verdad, dice Pablo a los Corintios, embajadores, ser imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy imitador de Cristo. ¿A quién imitas hoy? ¿Quién es tu valor? ¿Quién es aquello a lo cual estás anhelando agradar al hombre? ¿O estás ocupándote y así ocupando tus recursos para que todo lo que tienes, todo lo que eres, así pueda darle la gloria a Dios? Y ahora sí, vamos por favor a Apocalipsis 22. Versículo 6. Y para ese punto, Apocalipsis y hoy... No es el cierre de Apocalipsis, porque ahora que Jaime venga, ¿cómo que ya acabamos el libro de Apocalipsis? No, pero así simplemente es a donde tenemos que colocarnos y a donde tenemos que ver que Dios está mostrando que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y cómo es que Dios en cada una de las porciones y en cada una de las etapas, en algo que por ejemplo mencionamos vez tras vez cuando estamos animando a la iglesia, cuando estamos animando en grupos de discipulado a los congregantes a que hagan su devocional, es una verdad que no todos los días sales con algo chido que contar, no sales con algo aplicable para ponerlo en práctica en tu vida, pero sí te animamos a que lo escribas para que va a llegar un punto en el que Dios va a usar esa porción, esa enseñanza, ese contexto, esa estructura, y muchos de los que hemos escuchado y hemos estado en este cruce, hemos tenido la evidencia de que Dios en muchos de los casos así dice, sí, hubo un día que así simplemente abrí mi Biblia, hice mi devocional en la porción que me tocaba, no me habló Dios nada a mí en ese momento, no hubo algo que aplicar, pero así, pasando el desayuno, mi comadre me habló. Me encontré en un conflicto en mi trabajo, me encontré en un conflicto con alguien que iba pasando en la calle y justo lo que había leído era la porción que Dios tenía para esa persona, portador de la verdad. Y es algo en donde tenemos que ver que otra vez la iglesia se está así moviendo y está en una estructura en la cual nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Corriendo la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Pero ¿cómo es correr esa carrera? ¿Cómo es llegar a ese punto en el que Jesús, así, no es que Jesús se esté moviendo y aquí estoy y ahora no estoy? Y así como que, ¿y dónde estás, Jesús? O sea, Jesús está desplegado en cada una de las páginas de tu Biblia. Jesús está así mostrando en esta Trinidad y en esto perfecto. Salmo 19, los firmamentos cuentan la gloria de Dios. Y esto no quiere decir que Dios y Jesús está en todas partes y entonces, ay, voy a estar adorando todo lo creado. O sea, no es un tema de estar honrando y estar tratando de encontrar sentido a todo lo que estamos dimensionando, sino más bien es así. Dios, en todo esto que tú me estás enseñando, en esta belleza, tiene que haber gratitud, porque si puedo ver el firmamento que es obra de tus manos, es porque tú me has dado la posibilidad de que mis ojos puedan ver y puedan dimensionar capas y puedan ver en un día claro, así como el volcán, el Popocatépetl, así hasta el fondo se ve y se ve cerquita. Y cuando vas camino a Puebla así, te vas acercando cada vez más y así, y cada vez lo ves más cerquita, pero no llegas. Pero todo eso es gracias a la capacidad que Dios nos ha dado a través de la visión y que así de ya mero llegamos, sí, y así parece que se va alejando. Pero ahí está. Y así a veces en nuestro caminar en Cristo pensamos que las revelaciones de Dios así se van alejando. Pero Dios cada vez está más cerca. Dios cada vez está evidenciando y dejando testimonio que su misericordia se está extendiendo. Y que cielos y tierra pasarán. ¿Y qué va a pasar cuando ese tiempo y cuando la venida de Jesús venga y que así con trompetas y relámpagos así Jesús se aparezca y tú en el Costco pagando, en tu celular scrolleando y no sabía que Jesús venía? O sea, así de ahorita vengo, o sea, y ahora sí voy a echarle lámpara a mi aceite y ahora sí voy al Oxxo, a Bodega Aurrera, a que me echen tantita, o sea, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y esa es nuestra vida. Ahora sí, no, ya ahora sí voy a hacer mi devocional, ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ahora sí ya voy a comer bien, ahora sí, ya nomás el lunes. ¿Cuántos lunes llevas que has pasado y que no te has puesto en la estructura de hacer un hábito? Ser disciplinado. Y ya conforme van pasando los años, antes cuando ya llegamos de los 30 a los 40, vemos a alguien y decimos, híjole, hace cuántos años que no nos vemos, pero ya después de los 40 en adelante así, ya, ¿y ahora qué te duele, carnal? Ahora yo traigo paracetamol y así, porque así ya estamos intercambiando recetas, pero ¿cómo va tu paso del tiempo? ¿Cómo va tu transición en búsqueda no de una madurez espiritual, sino cómo va tu proceso en cada vez más ser como Jesús es? ¿Y cómo va ese proceso en el que ser como Jesús te ha exigido dejar cosas que estaban estorbando? ¿Cómo va ese proceso en el que Jesús así te está dejando ver algo? Y vamos a Apocalipsis 22, versículo 6, y me dijo... Otra vez Juan escribiendo todas estas cosas. Juan dando testimonio y no perdiendo nada. No. ¿Te acuerdas cuando hacían dictados? Levante la mano quien recibió alguna vez la estructura de enseñanza en la que la maestra le ponía a hacer dictados. ¿Tan poquitos? Ahora ya todos son jóvenes, ¿no? Levanten la mano, que no les dé vergüenza. O sea, dictado. ¿Qué era dictado? Porque había distintas facetas. Había dictado de la maestra que era bien exigente y, perdón con los de la cámara, pero es como es. O sea, y era la maestra gandalla que, saquen sus cuadernos, vamos a hacer un dictado. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los Espíritus. Y ahí vas. Y vas volteando y así, y dices, y va avanzando la lectura y sigues escribiendo y escribiendo hasta que llega un punto que ¿qué? Pues ya no, o sea, ya la neta sí. Y entonces, tenías varias técnicas. Una de las mías era así de, bueno, pues voy a dejar tres renglones. Y en el punto y aparte, ahí ya me voy a poner las pilas. Entonces, así, y otra vez. Pero llegaba un punto en el que ya, o sea, perdías. Y tu cuaderno eran fragmentos. Y es justo lo que pasa cuando queremos caminar en el modo en el que ya voy a hacer el hábito de hacer mi devocional. Y por eso cuando en la estructura de dar ese discipulado, de darle a alguien la parte de poder participar en un devocional, les animamos a que dejen espacios en blanco. No para que vean que Jesús es gandalla y que va bien rápido escribiendo, sino para que tú veas que necesitas poner más atención. Porque no es que la maestra fuera gandalla ni que dictara muy rápido, es que estabas comiendo mocos. Es que estabas así de, no, es que yo no le entiendo. ¿Y alguien tiene pues, sacapuntas? ¡Ay, se me olvidó! ¿Alguien tiene un lápiz y así? Y ahí está. ¿Y por ese? ¿Qué pasaba? Te distraías. Y ya estabas en ese modo de, ¡ay, ya cállate! O sea, que alguien, cosa. Pero siempre echándole la culpa a alguien, pero otra vez en este punto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y si el apóstol Juan las escribió, es porque estaba poniendo atención, es porque su mirada estaba puesta en Jesús, es porque estaba atento a lo que estaba sucediendo. No estaba tratando de entender, no estaba tratando de, en la estructura de dictado, ¿entendiste lo que te estaba dictando la maestra, sí o no? No. Pues tú no estabas, escribe y escribe, o sea, y al final, pasen por favor, vamos a revisar que todos los apuntes estén ahí. Pasabas y revisaba gramática y todo mal, ni puntos, ni acentos, ni nada, y así todo mal, y así de, pues, de haber sabido ni escribía, ya nomás lo agarraba y se lo copiaba la más inteligente y ya le daba todo. Pero por eso los que levantaron la mano, déjenlas levantada. A todos los demás que no recibieron un dictado, qué bueno que ya hay el que te corrige todo. Ya no tienes problema de acentuación, ya hasta te dice cómo. Pero hay una opción en tu teclado que dice, si quieres omitir y si quieres dejar que te esté recomendando así, bloquéalo. Y ahí tienes, cuando estás mandando mensajes, de repente así hablas a francés y ya nadie te entiende porque así, ¿qué quiere decir? Porque no tienes quien te traduzca, porque no tienes quien te corrija. Y el Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue entre nosotros para que Él con gemidos indecibles pueda interceder. Tu fuerza, tu anhelo, tu esperanza está puesta en lo que Jesús, Dios y el Espíritu Santo puede hacer por ti, aquello que no puedes lograr por fuerza propia. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y por segunda vez en el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Justo como en el capítulo 1, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan la palabra. Yo sí la he oído, bienaventurado. Yo sí la he leído, hice mi devocional esta semana. ¿Has guardado los mandamientos que Dios te ha encomendado? ¿Has puesto por obra lo que Dios te ha dado en su palabra? ¿Has dado de gracia lo que de gracia has recibido? ¿Para aquello para lo que Dios te ha preparado lo has rendido delante de Él y le has dicho, Dios, haz tú lo que quieras con mi tiempo? Bienaventurados los que guardan la palabra. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Yo, rayita, tu nombre, soy el que vio. ¿Qué escribirías? Creo que en la actualización de teléfono, porque como quien ha tenido más de 5 teléfonos en su vida, después del cambio de paradigma de teléfono analógico a teléfono inteligente, ¿quién ha tenido más de 5? ¿Quién ha tenido más de 10? Hagan cuentas. O sea, pero el chiste es que de teléfono en teléfono vas perdiendo algo. O sea, de teléfono en teléfono, de repente, si no lo actualizas, si hay una desconfiguración, si no hay una actualización, si no hay simplemente en WhatsApp, así, ¿quieres guardar todas estas conversaciones? Y cada vez que le así, le pongo que no. Y ándele, el teléfono así, un día se le ocurre ya no prender y así, ¿y cuál era el teléfono de esta persona? ¿Cuál era su número de cuenta? Y así ya se me perdió y ya no lo puedes recuperar, pero ¿cómo va perdiendo de generación en generación? Ya no digas cuando cambias de Google, de alguno de estas plataformas a iOS, o sea, porque ya no hay, o sea, simplemente ya así se perdió. Y entonces, en uno de esos cambios, perdí era bien interesante, así, la aplicación, la estructura de iPhone que te dice cuánto tiempo pasas en pantalla. Ya, gracias a Dios no lo puse, así como que ya pasó, lo dejé pasar, pero era muy confrontante venir cada domingo y así, venir de la casa, así, y llegar y de repente me aparecía el mensaje, esta semana, tu tiempo en pantalla subió a 5 horas al día. Es mucho por el consumo de pantalla azul, y ahí te ponía a sermonear, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que te está redarguyendo hoy? ¿Qué es aquello que tienes para poder encontrar que estás pasando el límite? Y por eso la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Por eso tener amigos, siervos, hermanos que puedas estarle rindiendo cuentas y estarle diciendo, pero otra vez, si eres un individuo individual, o sea, ¿en dónde estás? ¿En dónde está ese recordatorio que te dice, oye, bro, ya llevas... Bueno, me estoy refiriendo a bro con mis hermanos, pero hay historia con las mujeres, porque así, ¿cuánto tiempo es tu scroll en Instagram? ¿Cuánto tiempo es tu scroll así? ¿Y los frijoles? Que se quemen. ¿Y los niños? Que se preparen solo el lunch. Los niños, hay que llevarlos. No, así, apúrense, yo ahora sí voy a regañar a todo el mundo, pero otra vez, ¿en dónde está dando evidencia la abundancia de tu corazón? ¿En dónde está dando fruto aquello que entra por tus ojos para poder vivir una vida de acuerdo a? He aquí vengo pronto, bienaventurado aquel que guarda las palabras. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y así puedes añadirle, y gracias a Dios que no perdió la atención en ninguno de esos momentos en los que Dios le estaba diciendo, y así pudo apuntar todo lo que vio, no lo entendió, no lo dimensionó. No lo pudo calcular, no lo pudo medir, o sea, no pudo ver el fruto que habría de tener eso que él había recibido 2000 años después. Y 2000 años después, así, Juan en la eternidad, el que escribió estas cosas, ¿qué diría a la iglesia de hoy? ¿Qué diría al mensajero de la iglesia? Así, Jaime Food, pon atención. Estas cosas tienes que decir a tu iglesia. ¿Qué diría Semilla Cuerna? Chido, si se va en el promedio, si se va en la general, si se va en la moda, si se va en la media, así, que no diga ninguno de nuestros nombres. Como cuando era junta en las escuelas, como cuando era el punto en el que firma de boletas. Y aquí puedo ver de todo, campechano, así, la ñoña que, ay, firma de boletas, yo tengo 10. Que se preocupen los burros. Y los otros que estábamos así de, no manches, señora, es un milagro en la boleta y que algo suceda, que de ese así, de ese 6 se convierte en 9, o sea, así de, que mi jefa cuando llegue y... Y hoy ya no los reprueban a los chavitos, entonces así, pero ese punto, y llega la firma de boletas y de repente así nos acaban. En las escuelas públicas no era así en el que los se quedaban, o sea, nos sacaban así, nos aventaban ahí al patio y los papás se quedaban y la maestra empezaba a dar la información general y empezaba a decir en el grupo, todo va muy bien, todos han ido avanzando. Todos han llevado y han respetado y todos han traído su uniforme planchado. Les agradecemos mucho, padres de familia, mamás, porque han venido todos peinaditos. Y todo va fluyendo chido, ¿hasta qué? Pero hay algunos que no van tan bien. Digan nombres, o sea, ¿para qué le estás dorando tanto la piel? Digan nombres y ya, así como que, y eso como papá, pero como hijo así de, no, que no diga que, no, que el otro día hice esto, o sea, que no me delate la maestra, por favor, o sea. Y ya, así, estaba la perrada en el patio y de repente se estás viendo que salen los papás y tú como hijo así de, y sabías, salía la jefa brava y así con cara de no, ahorita va a ver, y así de, ¿cómo le hacías? Ah, verás, ah, verás. ¿Cuántas horas en ascuas era? Porque hasta eso también, las juntas 8 de la mañana, entonces te dejan, te sacan las 2 horas de junta, hora y media, y así de 10:30, de 11, ya ni disfrutas el recreo. Ya no sales a jugar porque ¿qué le ha de haber dicho la maestra, mi mamá que entendió? Y entonces, o sea, ¿piensas vivir en ascuas cuánto tiempo cuando la promesa de Dios ha sido firme? Y si estás pensando que Dios te va a castigar por lo que has hecho, posiblemente no has entendido el Evangelio y necesitas nacer de nuevo, porque Dios en esto castiga al que ama, pero si ni adentro del redil estás, ¿cómo piensas que Dios te va a castigar si ni te topa? No sabe ni quién eres. Pero si estás caminando en las promesas de Dios, hoy hay tiempo para poder arrepentirte, hoy hay tiempo para poder presentarte delante de Dios como Juan se presenta. Juan como María, Juan como el ladrón al lado de la cruz, escogió la mejor parte, escogió el mejor diálogo, escogió lo mejor para poder tener un encuentro con Jesús tal cual era. Y vamos a ver en dónde está. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. Hay un error ahí de encuentro, o sea, hay algo que en capítulo 19 hace lo mismo, Juan adora al ángel, pero el ángel le dice, no, levántate, y vamos a ver, pero el punto está en que nuestra vida tiene que estar llena de adoración, y estamos viendo aquí en primer lugar que la adoración no es a ángeles, la adoración no es a aquellos que nos hacen sentir bien, la adoración no es a influencers, la adoración no es incluso entre nosotros, sino la adoración tiene que estar rendida a quien es Dios. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, chavito, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora al que envió a su Hijo Jesús para darte libertad de pecados, adora al mismo que puede abrir el mar enfrente de tus ojos, adora al que puede traer perdón de pecados, adora al que puede convertir el agua en vino, adora al que puede dar vista a los ciegos, adora a ese Jesús. ¿Qué es lo que Dios te ha revelado hasta el día de hoy en el libro de Apocalipsis? Este Dios que tiene una excelencia, que tiene un conocimiento, una sabiduría más alta que la nuestra, que no podemos dimensionar y que queremos darle sentido a la ilustración de los ancianos sentados y los 24 tronos y todo lo que representa. Y no nos estamos preguntando, ¿por qué me amas, Dios? ¿Por qué alguien tan miserable como yo tienes la delicadeza de voltearme a ver? Pero eso sí, queremos así tener la estructura de ¿por qué? ¿Por qué esa ilustración? ¿Por qué tenía ojos alrededor de la cabeza? ¿Por qué tenía alas esos ángeles? ¿Por qué no son los ángeles tan bonitos como los que están pintados en las catedrales? Y con eso me quedo y ya. ¿Por qué distorsionan lo que yo ya tenía? Por tu salvación. Porque Dios está reconfigurando y Dios te está dando oportunidad de poder entender y dimensionar nuevas cosas. Porque Dios te está dando oportunidad de estar frente a su palabra y saber que su palabra tiene poder y saber que ese poder no va a ser como un amuleto que lo tienes, te lo cuelgas. Ya, ese día que me lo colgué, ese día tuve suerte todo el día, cerré mis ventas, hice todo lo que tenía que hacer. No. En la palabra de Dios medito de día y de noche. En la palabra de Dios me deleito. Para que como árbol plantado junto a corrientes de agua, dé su fruto a su tiempo. Y no es un cambio inmediato. No es, ya, te regalo una Biblia y ya, eso va a cambiar tu vida. No, es así. Tienes que machetearle, tienes que ejercitarte, tienes que estarte disciplinando, tienes que tomar un hábito de lectura, tienes que tomar herramientas, tienes que tomar así parte de tu tiempo. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Qué si hubiera sido un rollo sellado? ¿Qué si hubiera sido una ilustración, una revelación y ahí se hubiera quedado en el olvido? ¿Qué nos hubiera tocado? No es el caso. Pero ¿qué sería si de tu libro no tuvieras, de tu libro, de tu Biblia, no tuvieras el libro de Apocalipsis? ¿Amarías más a Dios o lo amarías menos? ¿Harías más o tendrías menos chamba o cuál sería el sentido? Pensando en lo que está describiendo aquí, porque muchos así tratan de diezmar y minimizar eso a través de una a través de tratar de hacer literal todo lo que está escrito y tratar de darle un sentido literario y no realmente un estricto sentido en el que el Espíritu reveló, y hay cosas que se toman literal en la palabra de Dios, pero hay otras que se tienen que tomar con cierto contexto para que la interpretación sea de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Pero otra vez, si este libro hubiera sido sellado, si en la iglesia no se enseñara el libro de Apocalipsis, ¿amarías a Dios más o lo amarías menos? Columna y baluarte de la verdad. Soportando la verdad y predicando el Evangelio, y hoy tenemos evidencia de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios así va a revelar a través de Jesucristo en su venida. ¿Estás preparado para eso? Porque sí tenemos el libro de Apocalipsis. El que es injusto, versículo 11, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Santidad importa. Vivir apartado de los deleites de este mundo es importante para Dios. Y otra vez, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para darle a cada uno conforme a lo que así haya tenido. A bien hacer o no hacer. ¿Cómo estás de todo lo que has recibido en gracia? A través de la estructura, en enseñanza, en discipulados. ¿Cómo estás respondiendo hoy ante ese Dios? Versículo 13, yo soy el Alfa y la Omega. Jesús presentándose de la misma forma, yo soy el principio y el fin. Él no está cambiando, Él no está tratando de agradar a unos y entonces se pone un vestido y entonces ya llegué y ahora soy. O sea, no, yo soy de principio a fin, el mismo que está dispuesto a que a través de mi amor puedas tener esperanza, a que a través de todo lo que yo he hecho, consumado es en la cruz, siga teniendo vigencia y poder. El primero y el último, versículo 14, otra vez, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aquí hay un dato curioso en el que posiblemente uno de los escribas, uno de los copistas, en esa sola palabra, lavan sus ropas, estaba refiriéndose a posiblemente a los que hacen sus mandamientos, pero por el cambio de dos letras, así le da otro sentido y tenemos la traducción en la que así, bien así, lavan sus ropas, pero posiblemente es también los que hacen sus mandamientos, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Bienaventurados los que ponen en práctica. Pero si lo ponemos así en lo literal, si lo ponemos así en lo que leemos, así, bienaventurados los que lavan sus ropas y como estos que son invitados a las bodas en las cuales el rey hace un pachangón, invita a sus amigos y sus amigos lo batean y le dicen, no puedo, no tengo oportunidad, tengo otras cosas que hacer. Y entonces este rey manda a sus siervos a las calles y les dicen, vayan y traigan al pobre, vayan y traigan al que se encuentren, vayan y traigan al que les dé jalón. Y así lo hacen y de repente este gran rey se encuentra con un hombre que viene no vestido para boda. Y le pregunta así, ¿y tú qué haces aquí? No vienes vestido, no vienes preparado. Y si lo ponemos en esa connotación así, ¿cómo estás limpiando tu testimonio para que cuando Cristo venga vea algo? ¿Estás vestido de qué? Colosenses 3. Vestido de su gracia, vestido de su favor, vestido de quién es Jesús, despojándome de estas vestiduras del viejo hombre. Y el viejo hombre queda y así de despojándote de este viejo hombre, ¿qué queda? Moscas, todo apestoso, así, y dices tú, ay, qué bueno, o sea, pero ahora que me he visto en Cristo Jesús, tengo derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. No a individuos individuales, no a aquellos que creen tener así la revelación de Dios y solamente a mí me la reveló, no a aquellos que dan evidencia, aquellos que pueden así sostener la verdad como una columna, aquellos que pueden defender y dar su propia vida en testimonio para poder decir, por la verdad estoy dispuesto a morir. Y ese es el testimonio que de mano en mano recibieron de venir los primeros apóstoles enviados y predicar la verdad. Se empezaron a levantar los primeros maestros que enseñaron conforme a lo que había sido revelado, conforme a todo lo que habían escrito, conforme a todo lo que de voz en voz había Dios transformado. Empezaron así a enseñar la palabra de Dios y estos maestros posteriormente por defender la verdad se convirtieron en mártires. Y esa es la historia de la iglesia. Y esto, si tú puedes así, de la muerte de Jesús, ir así cronológicamente escudriñando y encontrando datos históricos, te vas a encontrar con lo mismo, que llega un punto en el que se levanta y hay un avivamiento y se comienza a predicar la verdad y comienza a ser audible todo lo que Dios ha hecho. Y comienza a enseñarse la palabra de Dios en escuelas, en cárceles, en rincones en donde antes no se proclamaba y se enseñaba la palabra de Dios y a la postre se convierten en mártires. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida a Dios por defender la verdad y convertirte en un mártir? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesús. Luz que resplandece en las tinieblas. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La misma invitación. Cuando Jesús en su ministerio comienza y empiezan a cuestionarse los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús les dice, ven y vea. Ven y ve, vengan y vean. Le preguntan, ¿dónde moras? ¿Dónde posas? ¿Dónde estás haciendo tu morada? ¿Dónde participas tener tu central de misiones? ¿En dónde estás comenzando a hacer todo esto? Y les dice, vengan y vean. No tengo casa donde los zorros habitan, donde tienen su guarida. Así es el lugar en donde yo no tengo una mansión, no tengo un sitio web, no tengo un nickname, no tengo una página de Facebook, o sea, no tengo nada así, vengan y vean. Lo mismo, la invitación para los cansados y trabajados, vengan a mí los cargados y trabajados, la misma invitación. ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, Juan 7, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El mismo Jesús, el mismo Dios que le dijo a Moisés, ven y quita tu calzado. Es el mismo Dios que te está diciendo hoy, ven y conóceme y encuéntrame en mi palabra y sáciate en todo lo que yo te he dado. Y encuentra que hay enseñanza, que hay instrucción, que hay cosas que corregir. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque de esta agua podemos tomar y llegar a un punto en el que nos saciamos, pero el agua natural que tomamos Jesús con la mujer samaritana, así, de esa agua vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te doy. Así es una agua que sacia. Es un alimento que provee todo lo que necesito. Que ya no necesito suplementos. Que ya no necesito aditivos. Que ya no necesito, como no le entendí a lo que Jaime predicó, entonces voy a escuchar la prédica de otra iglesia porque me dijeron que es buenísimo. Así no, lo que Dios me ha dado en mi iglesia es suficiente, porque si Dios ha revelado la verdad a través de mi pastor y mi pastor me ha provisto de lo que necesito en su palabra, es lo único que necesito. Y si estás hambriento y si no tienes algo que escribir, o una de dos, o es porque no estás poniendo atención, o es porque esta iglesia ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué vínculo se rompe más pronto? Porque el señalamiento de señalar y decir, no, pues es que ya no se predica porque yo no le entiendo. Y ahí tienes la culpa a toda nuestra estructura en la que fuimos enseñados, y así, pues es que no me enseñaron bien, y le echas la culpa a otro. Pero no estás así tomando el hábito de tomar del testimonio y tomar cada uno de los consejos de Dios y hacerlos tuyos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Juan no se arrugaba, o sea, Juan no decía, ah, no, pues es que yo como que entendí eso, no, estaba dispuesto a decir, yo testifico, y quien me pregunte yo puedo dar evidencia, y de tal forma que el canon bíblico, posiblemente en la estructura de todo lo que tenemos en la Biblia, Juan, el discípulo amado, fue el que dio testimonio y decir, esto es conforme a lo que yo vi, esto es conforme a lo que Dios hizo entre nosotros a través de Jesús, yo testifico. A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Columna y baluarte de la verdad. No quitamos, no añadimos todo el consejo de Dios. Y el que da testimonio de estas cosas dice, Jesús, ciertamente vengo en breve. Y todos decimos, amén. Sí, ven, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Oramos? Ponte de pie, por favor. Mi Dios, te damos tantas gracias por que tu palabra es viva y eficaz. Y gracias, Padre, porque el fruto que tenemos en tu palabra es para salvación, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser instruidos. Y yo te pido, Señor, que si alguno aquí está todavía negociando en tener una vida llena de adoración y honrarte con lo que tiene y darte lo que te pertenece. Yo te pido, Señor, que así como iglesia podamos adorarte reconociendo que todo lo que tenemos es tuyo. Y hoy queremos honrarte primeramente con todo lo que somos, Señor. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, muéstranos esos pecados y aquellas cosas que no son ocultas, Señor. Y que como iglesia podamos ver que la palabra de Dios sigue entre nosotros, Señor. Y que lo que tú nos has dado como iglesia es poder disfrutar de este privilegio de saber que, siendo columna y baluarte de la verdad, lo que tenemos como fundamento está puesto en Cristo Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú nos des abundante favor y otra vez que tú nos des la oportunidad de cerrar esto en lo inmediato, Señor. De entregarte todas nuestras vidas y quiénes somos en corto. Que no pase más tiempo, Señor. Porque tú vienes y porque anhelamos tu venida. Y porque queremos, Señor, que todas esas cosas que tú has revelado a Daniel, a Ezequiel, ahora en el libro de Apocalipsis, a Juan, el discípulo amado, así queremos estirarnos y así llegar a ese supremo llamamiento en el cual podamos decir, esto es hermoso. Y que nuestra mirada esté puesta en la eternidad, Señor. Y que todo lo que tú nos des en tu palabra sea eso, un anhelo de querer seguirte y querer honrarte, buscando santidad y purificación. Purifica nuestros corazones, Señor. Revela aquellos motivos que son erróneos, que están equivocados, Padre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.